RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y el asesinato de la pequeña Juliana Zamboni, pues de inmediato recuerda casos dolorosos que se han presentado en esta zona del país y también prende las alarmas en las autoridades y se empiezan a realizar balances, estadísticas de los casos que se han presentado en esta zona del territorio colombiano. En Norte de Santander se han registrado hasta el momento 117 denuncias de abuso sexual a menores de edad, es decir, en lo que ha transcurrido el 2016. Hechos violentos contra menores en diferentes municipios de Norte de Santander, casos sonados en Pamplona, en donde recordemos que se señalan a religiosos como responsables de estos hechos. Igualmente, las autoridades coinciden que en la gran mayoría de casos, quienes tienen responsabilidad del abuso sexual son parientes de los menores, quienes forman parte del núcleo familiar o personas allegadas. Recordemos también hace 3 años el caso de Elin Yaritza Ortega. Este hecho macabro se produjo en su propia vivienda por parte del inquilino José Alberto Palacio, quien también, medio una sobredosis de cocaína, acabó por completo con la felicidad de la familia. En otras noticias importantes, hoy se inauguró un laboratorio fronterizo de criminalística para fortalecer la lucha contra el contrabando en esta zona del país. La DIAN ha reportado resultados positivos en los últimos meses y ha logrado frenar el contrabando de carne, igualmente de ganado, de pollo y de huevos. En otras noticias hay que señalar que las lluvias siguen originando problemas afectando la movilidad en el occidente y norte de Santander. Y en el municipio de Salazar se inician trabajos que impide la llegada normal de vehículos hacia este municipio turístico durante 16 días aproximadamente. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Es momento para celebrar.
Prende la magia de tu corazón.
Ilumina el espíritu de la Navidad.
RCN Radio.
Nuestra radio.
RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
Gobernador William Villamizar cancela visita a varios municipios por problemas de orden público. Se incrementa la seguridad en Cúcuta para contrarrestar fleteos en temporada de fin de año. Personería de Cúcuta pide a Supersalud asistir crisis de salud en el departamento. Fuertes lluvias presentadas en las últimas horas afectan los principales ejes viales del departamento. Hoy se reúnen los gobernadores de las zonas fronterizas en Bogotá para tratar el tema COMPES de frontera. El próximo 13 de diciembre se realizará en Unicentro un gran concierto con músicos invidentes de diferentes regiones del país. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 34 minutos. Y el asesinato de la niña Juliana Zamboni en Bogotá de inmediato ha originado el rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad, en donde se espera justicia y evitar que la posición económica del arquitecto a quien se ha responsabilizado de lo sucedido, pues infortunadamente se salga con las suyas. Y por tal razón, diversos sectores estarán muy pendientes de este caso, al igual que los medios de comunicación estarán presionando. Pero recordemos que un hecho similar se produjo en Cúcuta en enero del 2013 con la violación, tortura y asesinato de la pequeña Elin Yaritza Ortega. Este hecho se produjo en su propia vivienda en el barrio Belén por parte del inquilino José Alberto Palacio, quien también en medio de una sobredosis de cocaína acabó por completo con la felicidad de la familia Ortega. en esta zona del país se han registrado en lo que ha transcurrido el 2016, cuando ya estamos a punto de culminar, 117 denuncias de abuso sexual a menores de edad. La directora del Bienestar Familiar en Norte de Santander, Beatriz Fiallo, así lo confirma a RCN.
O sea, nosotros tenemos una cifra que de pronto no coincide con toda la a nivel departamental, porque la cifra real la tiene que dar la fiscalía donde recibe el delito. O sea, cuando hablamos de abusos sexuales, porque hay una denuncia por afectación de un derecho. Entonces, nosotros hablamos de 117 casos que viene manejando las dos defensorías de familias que están adscritas al CAIPAS, que viene manejando procesos administrativos de restablecimiento de derechos. ¿Eso qué significa? Son niños, niñas que se han venido, que han sido abusados sexualmente, por este caso sería por adultos que los abusaron. Independientemente, también tenemos casos de niños que han sido abusados por otros menores de edad, pero que en ningún momento reciben algún tipo de judicialización. Y está también los mayores de 14 años que han cometido algún tipo de abuso sexual y que sí entran al sistema responsable penal para adolescentes. O sea, nosotros la cifra real y exacta se la tendría que dar la fiscalía para conocer, las entidades para conocer. Casos e investigaciones realmente aperturadas. Nosotros lo que hacemos, atendemos a los niños y niñas que por su situación en particular y por su grave vulneración de derechos requieren alguna medida de protección.
Es la directora del Bienestar Familiar en Norte de Santander, Beatriz Fiallo, quien manifiesta que la Fiscalía maneja otras cifras, pero la situación preocupa especialmente en la zona rural. Las distintas veredas, con frecuencia se presenta maltrato y abuso sexual a los menores de edad, en donde en algunos casos quienes son responsables son los mismos integrantes de la familia, cercanos, y también estamos hablando de primos, abuelos, tíos, algunos amigos, durante el fin de semana que se suele reunir y bajo efectos de bebidas embriagantes se comete este abuso contra el menor. Lo triste de todo es que en algunos casos también los padres de familia no denuncian, conociendo la situación, por temor a veces y otros porque ya lo consideran como algo normal, entre comillas. Y es importante para las personas que nos escuchan en las veredas, que sabemos en la zona rural de los 40 municipios del norte de Santander, que por ningún motivo, que por ninguna razón, usted, padre, familia, madre, familia, puede permitir que su hijo sea víctima de un abuso sexual. Primero, porque no quiere perder a su pareja, que puede ser el papá o el padrastro que está abusando del menor. No le da ningún motivo para abusar del pequeño, ni tampoco el abuelo ni el tío porque lo está ayudando económicamente, ni tampoco el sacerdote ni el pastor a la iglesia que usted acude porque le brinda su mercadito el fin de semana o la ropa o le da un cupo en el estudio, en el colegio, en la escuela cercana. Está totalmente prohibido. Piense en el futuro de su hijo, qué va a hacer cuando sea adulto. Quien es víctima de una violación, según los psicólogos, en un futuro también va a atentar contra otras personas. Y por tal razón, es recomendable acudir a las autoridades porque usted también es cómplice de este delito.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 39 minutos. Y otra noticia que preocupa son las acciones violentas del ELN. No solamente en el Catatumbo, estamos muy cerca del municipio de Villa del Rosario. El alcalde Pepe Ruiz ha expresado que está cansado de realizar esta solicitud a las autoridades competentes.
Oiga, Lucía, con las muy buenas tardes. Pepe Ruiz, alcalde del municipio de Villa del Rosario, dijo a RCN que hay preocupación por los recientes hechos violentos que se han presentado en las últimas horas en la vereda Palo Gordo, zona rural de esta región. El mandatario local afirmó que se están presentando la disputa de territorio por parte de grupos armados y por lo cual ha pedido el respaldo a las autoridades militares y policiales para aumentar el pie de fuerza, petición que hasta el momento no se ha realizado.
Eso es un tema complicado. En todos los consejos de gobierno, nosotros de gobierno y consejos de seguridad lo manifestamos. Le pedimos al ejército que nos cumpla con su trabajo en la parte rural, porque es donde se están presentando esos temas. Pero ahí hay una lucha entre unos grupos. Unos quieren sacar a los otros, tal vez, no sé. cuál será el interés, si es un interés económico, no lo sé, o es por proteger a la comunidad, pero la verdad esos hechos están sucediendo desde hace rato, se ha dicho, ellos manifestaron su presencia y ahí los ayer se vio reflejado con estos actos, que incluso había un artefacto que a Dios gracias no ocasionó tragedias humanas.
¿Va a pedirle el aumento de pie de fuerza precisamente para contrarrestar esas acciones?
Es que le hemos pedido al ejército porque es en la parte rural, que haga su presencia, porque la policía en la parte urbana lo está haciendo, y pues ellos nos han pedido la colaboración de unos vehículos, estamos en eso, y hacer la estación del ejército en Fabrío, que es lo que nos corresponde.
Es Pepe Ruiz, alcalde del municipio de Villa del Rosario, y hay que señalar que en la zona de frontera hay alarmas por la posible reactivación de células guerrilleras del ELN, quienes se presumen perpetraron una masacre hace varias semanas donde fueron asesinadas 4 personas en el corregimiento de La Parada.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 41 minutos. Y se han presentado algunos inconvenientes y precisamente denuncias que tienen que ver con las EPS. Se esperaba asimismo que dieran respuesta a las solicitudes que realizan los usuarios. Recordemos que la Superintendencia de Salud se había comprometido en venir a la ciudad de Cúcuta a revisar las quejas, no solamente de los problemas que se enfrentan con Café Salud, sino con otras UPS, negligencias para la atención médica. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué dice la Contraloría, Libardo?
Olga Lucía Silvano Serrano, Contralor Regional de Norte de Santander, dijo a RCN que la red de controladores de salud del departamento se cansó de los incumplimientos por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, quienes no han prestado la atención necesaria a la zona de frontera, donde el tema de las EPS es preocupante. El funcionario agregó que continuarán acompañando a los usuarios para garantizar la prestación integral del servicio de salud.
La verdad, la reunión de hace 8 días dio como resultado que nos cansamos. Desafortunadamente, el señor Superintendente Nacional de Salud no le interesa lo que está pasando en la salud de Norte de Santander. Nos convocaron para reactivar la red de controladores del sector salud. Nosotros como Contraloría Departamental asumimos ese compromiso, hemos venido realizando las reuniones con las diferentes IPS, con las EPS, analizando cada una de las situaciones que se han presentado. Le hemos puesto de conocimiento al señor superintendente de la grave situación desde el punto de vista financiero, de atención y de calidad en la prestación del servicio. Fuimos hasta Bogotá, la gran mayoría de las instituciones que hacen parte de la red. El señor se quedó comprometido, el doctor superintendente se quedó comprometido a recibirnos a los 8 días, y esta es la hora que no lo han hecho. No han querido reunirse con el Instituto Departamental de Salud. Y entonces, frente a eso, la decisión que tomamos fue hacer un llamado a la superintendencia de que nosotros no vamos a continuar con la red dependiendo de ninguna manera de la superintendencia, pero sí consideramos con la Procuraduría y con los organismos de control que vamos a seguir actuando de manera autónoma. Ya como organismos de control en el marco de la Comisión de Moralización y sin ninguna atadura a ningún convenio ni nada con la superintendencia, porque desafortunadamente no hemos recibido. ¿Qué es lo que más nos indigna? Que mientras nosotros llevamos 5 meses diciéndole al señor superintendente que venga y ponga la cara, que venga a Norte de Santander, que venga a Cúcuta y que aboque el conocimiento de lo que está pasando, el señor ha ido a todo el resto del país y le busca soluciones a la problemática, y no entendemos por qué en el Norte de Santander no le pone atención a esta situación.
Es Silvano Serrano, Contralor Regional de Norte de Santander. Y es que en la región no solo preocupa el tema de las EPS, la mala atención a las EPS. Hay otro tema, y es la deuda que tienen con hospitales y clínicas de la región por la atención a pacientes venezolanos. Deuda que está alrededor de los 3.000 millones de pesos, y que hasta el momento ninguna entidad por parte del gobierno nacional ha querido responder para saber quién va a pagar esta deuda.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 47 minutos, y hoy se inauguró el Laboratorio Fronterizo de Criminalística para fortalecer la lucha contra el contrabando. El coronel William Valero, quien es el director nacional de la Policía Fiscal Aduanera, ha expresado que se busca frenar ese delito que lamentablemente ha sido difícil de controlar en las zonas fronterizas.
Inicialmente, lo que significa es el avance tecnológico que coloca la Policía Nacional a disposición de las diferentes autoridades de la región aquí en la ciudad de Cúcuta. No solamente para la Policía Nacional, para la DIAN, para el ICA, para el INVIMA, migración, que es importante también la identificación documental de todas las personas que están ingresando al territorio nacional. Asimismo, nos permite técnicamente poder identificar esas organizaciones que están detrás en el caso de la falsificación de licores y del ganado. La marca de los hierros podremos identificarlos técnicamente si son originales de los diferentes estados venezolanos, porque ese ganado que está ingresando obviamente entra de contrabando y esas marcas, algunas pueden ser producto del abigeato y que las han remarcado. Entonces allí trabajaremos bastante en la identificación de las marcas y eso nos identifica también la característica o el modus operandi de las diferentes organizaciones criminales. En el caso de los licores, pues obviamente estamos identificando lo que es sus etiquetas, ciertos, tanto su etiqueta principal como su etiqueta secundaria, las estampillas también, porque eso nos presenta falsedad. La falsedad se puede presentar para el caso de licores de contrabando, que coloquen la estampilla falsa, o en el caso de los licores adulterados. Asimismo, pues vamos a identificar las características de las organizaciones, cómo está falsificando, qué tipo de litografía están utilizando, y eso nos puede conllevar a los que están imprimiendo estas etiquetas y posiblemente ya después poderlos individualizar.
Es el coronel William Valero, quien es el director nacional de Policía Fiscal Aduanera. Ha señalado que se tiene el reporte por casos anteriores, experiencias de años atrás, que para esta temporada de diciembre es cuando se incrementa el contrabando, el ingreso ilegal, especialmente de licores, de cigarrillos, igualmente de combustible.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día 49 minutos y se han presentado algunos contratiempos frente a la elección del rector de la Universidad de Pamplona. Recordemos que hace dos semanas aproximadamente presentó su renuncia como candidato para la reelección de la rectoría de Pamplona, el doctor Evelio Serrano. Él sigue siendo el rector, pero culmina su periodo este año. Pues se han presentado diversos problemas porque, según los profesores, el sindicato del magisterio no están de acuerdo que el consejo directivo de la institución decida imponer su propio candidato.
Olga Lucía, César Parra, quien es vocal de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, dijo a RCN que los candidatos a ocupar la rectoría de la Universidad de Pamplona no cumplen con los requisitos básicos para ser nombrados, a lo cual le solicitan al Consejo Superior modificar los reglamentos del Estatuto General para que la elección del rector sea parte o se haga de manera interna.
Uno de los problemas es la designación efectivamente de rector. Aquí no hay elección. El Estatuto General, bueno, y la autonomía universitaria, con una lectura de pronto un poco errónea, no nos da la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes. Es decir, es el Consejo Superior, esto ocurre pues en todas las universidades, y es algo que nos preocupa porque efectivamente quizá no se está eligiendo a las personas más idóneas para regir los destinos de la universidad, sí, porque hay una relaciones de poder y unos intereses pues muy lejanos del contexto académico. Justamente lo que queremos nosotros como multiestamentaria y como biestamentario es que se vuelva a dar la posibilidad a la base universitaria de elegir las mejores hojas de vida, de elegir a los mejores representantes a nivel académico, a nivel administrativo, dentro del cuerpo profesoral de la misma Universidad de Pamplona. Yo creo que el temor nuestro es que llegue gente que no conozca la Universidad de Pamplona, que no conozca el sentir, y que simplemente pues pase un periodo académico, pase un periodo de gobierno que no le deje verdaderamente un avance significativo a nuestra institución. Nuestro sentir es ese: permítannos elegir a nuestros rectores, permítannos democratizar la Universidad de Pamplona, y pues que sigamos el rumbo y el legado que dejó su fundador, ¿no?, el padre José Rafael Faría.
Es César Parra, quien es vocal de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, quien señala que la comunidad universitaria y sus docentes son quienes deben elegir el rector de la universidad y no que sea nombrado por el Consejo Superior.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día 52 minutos y para esta temporada de fin de año varios alcaldes cometen un error de sin ejecutar obras cuando se está culminando el año y cuando precisamente se incrementa la llegada de turistas, se incrementa el flujo vehicular y lamentablemente estas obras pues ocasionan de inmediato mayor congestión y traumatismos en la movilidad. Salazar de las Palmas, un municipio turístico, para esta temporada se incrementa precisamente la llegada de viajeros. El alcalde Felipe Jaimes se refiere a una obra que se adelanta y que precisamente obliga a los turistas a caminar. Dice que no es mucho, que es muy corto el tramo y que al contrario es una buena noticia porque busca embellecer este municipio.
El tramo que está cerrado es el tramo precisamente de llegada al municipio, desde la IPS Nuestra Señora de Belén hasta el punto llamado el Arco de la Puerta del Sol. Es una obra que viene desarrollando el DPS, donde se pavimenta en concreto rígido y pues está haciendo un cierre total desde el día 6 de diciembre a partir de las 7 de la mañana hasta el día 16 de diciembre hasta las 5 de la tarde. A esa hora se abrirá paso. Los ingenieros e interventoría nos manifestaban que ellos consideran que ya con ese término de 11 días, con unos acelerantes y con unos aditivos, ya el rígido, el concreto ha cumplido con su compactación total y pues permite ya el paso vehicular como tal. Entonces son 11 días que se tienen de cierre debido al secado del concreto como tal.
Es decir, antes de las 5 de la tarde, difícil ingresar al municipio.
Del día 16, sí, exacto. Pero entonces los contratistas habilitaron transbordo. La empresa Peralonso no para su trabajo, sino puso unos buses en Salazar antes del pavimento y después del pavimento para que la gente transborde, y los contratistas le colocaron una cuadrilla de personas para que le ayuden a los pasajeros a llevar sus maletas de un lugar al otro.
Es el alcalde del municipio de Salazar de Las Palmas, Felipe Jaimes, quien manifiesta que no hay problema para quienes llegan porque las empresas precisamente brindan el apoyo, el transbordo, la llevada de las maletas, del equipaje. Pero bueno, la imagen que se busca para quien llega por primera vez, llegar a un municipio sin ningún contratiempo.
RCN Deportes.
12 del día, 56 minutos. A esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Rubén Darío Bustos, gran figura del fútbol colombiano, está al frente de la organización del partido del próximo 22 de diciembre entre Pijaos y Motilones para celebrar los 10 años de la única estrella que tiene el cuadro Motilón. ¿Cómo va la organización del compromiso, Rubén?
Carlos, bien, bien, gracias a Dios, bien. Hay mucha acogida de la ciudad, muy motivados todos por ver nuevamente a los grandes jugadores que le dieron un título a la ciudad, una estrella a la ciudad. Y aparte de eso, pues, grandes amigos, ¿no? Confirmado, Wilmer Valencia, Beiner García, Walter Moreno, Pepe Portocarrero, Elvis González, Joel Irraguán, Charles Castro, Roberto Bobadilla, Nelson Flores, Manelli Torres llega el 22, después de Tokio, Harina Splige y Blas Antonio Miguel Pérez. Ya todos los muchachos prácticamente confirmados.
Entendemos que el único que no puede venir es Rufai Zapata.
Sí, el único que no puede venir por el momento es Rufai, porque Rufai viaja para Rumania. Y me ha dicho hace 3 meses que él no podía, ya habíamos hablado del tema.
Rubén, esperamos que le vaya muy bien.
Bueno, muchas gracias, Carlos, y estamos en contacto.
Gracias a Rubén Bustos, y finalmente este sábado se jugará la serie semifinal de la Copa Marquimoda de Fútbol 33 años. En los 4 equipos semifinalistas dirigen Alexis Gamero, quien fuera jugador del fútbol profesional colombiano, el profesor David Suárez, quien fue asistente técnico del Cúcuta Deportivo. A esta hora le preguntamos a Alexis Gamero cómo se prepara para defender el título del año anterior con el equipo Palacio de la Tanga.
Está duro, Carlos Humberto, está bastante duro y esperemos nosotros hacer un buen partido como siempre lo venimos haciendo. El partido que enfrentamos contra Valentino fue un partido bastante difícil. Los muchachos se encontraron porque estaban clasificados y como digo, los partidos hay que enfrentarlos y ganarlos en terreno de juego. Eso ya no, como dice, no es gana ya de nombre y nada.
El primer partido será en la Sabana a las 2:30 de la tarde entre el Palacio de la Tanga y Valentina de Villa del Rosario. Y el segundo encuentro, Copetran Web Center, se medirá a los amigos de la Pecosa. Carlos Humberto Ortega les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes. RCN Noticias.
12 del día, 58 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. El secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Mauricio Franco, dijo a RCN Radio que se realizó por parte de la Policía Metropolitana la incautación de cerca de 185 kilogramos de pólvora que se estaba comercializando de manera ilegal en la ciudad. El funcionario agregó que continuarán los controles para evitar la entrada ilegal de pólvora de municipios aledaños y por la zona de frontera. Con el fin de evitar que se presente la entrada de esta mercancía por la frontera colombo-venezolana, que se dispara por estas fechas, las autoridades intensifican los controles para evitar que se presenten quemados en la ciudad, puntualizó Mauricio Franco. RCN Noticias. Las autoridades responsabilizan al ELN de la muerte de un hombre de 40 años de edad en zona rural de Villa del Rosario, en donde dejaron panfletos amenazantes cerca de su cadáver, mientras que durante varios minutos funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander fueron retenidos por hombres del ELN en la vía que comunica los corregimientos de Palo Gordo y Juan Frío en el municipio de Villa del Rosario, a pocos kilómetros de Venezuela. Esta situación y otras acciones violentas registradas en la zona del Catatumbo obligó al gobernador William Villamizar a suspender las visitas programadas hacia otros municipios de Norte de Santander. En el momento en que soldados del Grupo MASA del Ejército pasaban por la carretera para asegurar la zona donde fue asesinado el hombre, fue activada una carga explosiva compuesta con al menos 3 barras de pentonita y metralla.
1:00 p.m. aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.